Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Si tienes clientes, diriges un equipo de ventas, eres dueño de un negocio o de una gran empresa, si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos mismos deseen transmitir a terceros. De esta manera tendrás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers, que serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con ese virus porque tengo un único objetivo en este podcast: darte contenidos de valor. ¿Cómo? Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente. Soy David Blanco. Tengo 27 años de experiencia escuchando a infinidad de clientes y a muchos líderes de equipos comerciales. En todos estos años he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Bueno, bienvenidos a un episodio más. Hoy es miércoles 6 de febrero y hoy es el Día de los Oyentes. Así que hoy pues quiero agradecer en primer lugar una petición de Elizabeth Carol desde Lima, desde Perú, que me pedía que hablara de gestión emocional de clientes. Bueno, la gestión emocional de clientes, hacerla en un solo episodio es complicado, entonces he pensado en dividirlo en dos episodios. ¿Por qué dos episodios? Porque para mí, cuando hablamos de gestión emocional de clientes, hay dos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, la gestión de las emociones propias y, por otro lugar, la gestión de las emociones del cliente. GEP, acabado en P, o sea, G-E-P, y GEC, acabado en C, G-E-C, gestión de las emociones del cliente. Hoy vamos a ver, en primer lugar, la gestión de las emociones propias. Por tanto, ¿cómo gestionar las emociones del cliente? Pues primero comienza gestionando tus emociones. Hay un dicho clásico que habla de que difícilmente se puede dar lo que no se tiene. Y en el caso de la gestión de las emociones no iba a ser diferente. Por tanto, si pretendes calmar o gestionar las emociones de un cliente, necesariamente primero tienes que gestionar eficazmente las tuyas, con el objetivo de tomar el control de la situación. Hoy os voy a describir tres técnicas muy efectivas. Y además son técnicas que yo las he puesto en práctica durante muchos años. O sea, no son solo teóricas y que están muy bonitas en un manual y luego hay que llevarlas a la práctica y aterrizarlas. Son técnicas prácticas. Yo todas las cosas que os voy a compartir en este podcast, en todo lo que tiene que ver con píldoras teóricas o como hoy en la petición de los oyentes, todos son cosas que yo he utilizado, que yo he probado, tanto uno en mi ámbito como formador y conferenciante, como a su vez en todos estos años en los que yo me he dedicado primero a ser comercial y después a gestionar equipos comerciales. Por tanto, todo lo que yo te voy a decir pues está extraído, tiene una parte de teoría, pero esa teoría se ampara en la práctica. O dicho de otro modo, lo que yo te cuente sé que funciona, porque si no, no te lo contaría. Fundamentalmente porque una persona a la que le apasiona el mundo de la teoría como a mí, todas estas cuestiones yo las he puesto en práctica y ha habido cosas que he descartado porque me he dado cuenta de que no funcionan. Pero estas tres técnicas que yo te voy a contar hoy sé que funcionan y por eso te las quiero compartir con todo mi cariño. Y como decía al principio del episodio, pues con todo mi aprecio dedicado a Elizabeth Carol desde Lima, Perú. Y muchas gracias por hacer tu petición. Bueno, primera técnica, respiración abdominal. La respiración diafragmática o respiración profunda es la respiración que se realiza al contraer el diafragma, bueno, que es un músculo ubicado entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Y qué sucede? Pues que el aire ingresa a los pulmones. El pecho no se eleva, y el que se expande es el abdomen durante este tipo de respiración. Yo el ejemplo que suelo poner más evidente en mis cursos es que es muy sencillo. Para ejemplificar cómo es la respiración abdominal, se trata solamente de que veamos a un bebé en una cama, acostadito y acostado boca arriba. Y bueno, imagínate que ese bebé está tapado con una sábana. Y lo único que tú vas a ir viendo a medida que va respirando, vas notando cómo su barriguita, su abdomen, se va elevando y luego va bajando. Bueno, yo creo que en cierto modo eso significa que de fábrica venimos bien programados, pero luego con el paso del tiempo vamos desaprendiendo algunos hábitos que son buenos. Por tanto, esa respiración diafragmática, esa respiración abdominal, es muy importante porque el objetivo es relajarnos. De hecho, gracias a esta respiración llega más oxígeno a nuestro cerebro. Por tanto, creo que ha de ser positivo. Si quieres más información, bueno, pues te voy a dejar algún vídeo en las notas del podcast y en la página web davidblancoperez.es. Te voy a dejar algún vídeo de YouTube para que puedas ejercitarte en la respiración abdominal. Yo la uso en todo momento, o sea, yo lo uso, imagínate, vas manejando el carro, vas conduciendo tu coche aquí en Europa y bueno, pues ahí hay un atasco y no puedes avanzar. Esos momentos son momentos en los que en vez de ponerse uno nervioso, no tiene sentido porque no ganas nada, es importante respirar abdominalmente. Cuando nosotros respiramos abdominalmente, hay una frase que decía el tenor Jan de Roeske, que decía, hay que conseguir una respiración tal que uno pueda sentarse en ella. Imagínate un tenor, cuando está cantando, que precisamente en los silencios de su interpretación, los utiliza para llenar su diafragma. Por tanto, su diafragma es como si fuese una bodega que se infla de aire para que luego su voz salga siempre con mucha más fuerza, más limpia y no se entrecorte. De hecho, si tú hablas en público, si eres formador, si eres conferenciante, esta es una técnica muy útil para que nuestra voz nunca se entrecorte y siempre salga con fuerza. Bien, segunda técnica. Autoinstrucciones mentales. Se trata, por tanto, de que nos digamos, de que te digas a ti mismo, mentalmente, expresiones del tipo, tranquilo, cálmate, no es conmigo, piensa, estoy bien. Todas estas palabras, usa la que quieras o la que elijas, con la clara intención de tomar conciencia y, por consiguiente, de manejar eficazmente la situación. Y número 3. La preparación previa. Si trabajas en atención al cliente o servicio al cliente, seguro que no te pilla de sorpresa que los clientes se alteran, se ponen nerviosos, se frustran, ya sea, atención a esto, por estrategia o porque su estado emocional los lleva a esos ámbitos o a esos lugares emocionales. Cuando digo por estrategia es porque en ocasiones hay un comportamiento ya ensayado. Hay clientes que realmente por estrategia fingen o simulan que están alterados o elevan su tono de voz. ¿Por qué? Porque posiblemente es una conducta que pues se le ha reforzado, dándole en ocasiones lo que pedía por el simple hecho de elevar su volumen. ¿Cómo se nota eso? Bueno, pues se nota porque en el momento en el que la persona que está alterada realmente, en cuanto tú le empiezas a intentar calmarlo y empiezas a intentar introducir algún elemento racional y de argumentación, en ocasiones desconecta rápido. Y esa desconexión rápida del lado emocional y la transición directa hacia el racional, cuando eso se sucede y se hace muy rápido es porque realmente la persona no está tan alterada ni mucho menos, sino que es por estrategia. ¿De acuerdo? Así que atento y reflexionemos sobre este aspecto porque en ocasiones es por estrategia. Bueno, el ejemplo más fácil son los niños pequeños, ¿no? Cualquier niño pequeño en una gran superficie cuando quiere que su padre o su madre le compren algún juguete, pues por estrategia se tiran al suelo o lloran o gritan. ¿Qué ocurre si el padre o la madre refuerza la conducta, esa conducta del niño, y le compra el juguete o le compra el caramelo? le compra la chuche. Pues lo que sucede es que en ese momento lo que estamos haciendo es reforzando esa conducta. Por tanto, a partir de ahí, ¿qué hace el niño? Aprende esa conducta. ¿Qué hará en la siguiente ocasión cuando va al centro comercial y quiere algo? Lo mismo. ¿Por qué? Muy fácil. Porque le ha funcionado. Así que no reforcemos esas conductas y a los clientes tampoco. Se trata de mostrar firmeza, como vamos a ver en el siguiente episodio. Bien. Bueno, ¿qué hacer para antes de atender a un cliente? Porque estamos hablando de la preparación previa. Bien, dile a tu cerebro que vas a comenzar a trabajar. ¿Cómo? Usando algún anclaje visual, una foto. Por ejemplo, quítate el reloj. O ponte una pulsera. O remángate la camisa. Todo esto es en definitiva para que tú le digas a tu cerebro que a partir de ese momento vas a empezar a trabajar y que todo lo que suceda a partir de ese instante va a suceder dentro de un plano profesional. Por tanto, se trata de que a partir de ese momento separemos nuestro yo interior, nuestra persona, de nuestro yo profesional. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con el yo interior? Pues el yo interior se toma las cosas como algo personal, se altera, se irrita, pierde la paciencia. En todas esas ocasiones en las que un comercial de tu equipo, en las que un vendedor de tu negocio se altere, se enfade o se moleste con un cliente, es porque el que está funcionando ahí es el yo interior. Porque no ha habido una preparación previa, o porque no hemos respirado abdominalmente, o porque no nos hemos dado las instrucciones, las autoinstrucciones mentales adecuadas para saber tomar conciencia en esa situación y saber separar las emociones. Por tanto, hay que acudir al yo profesional, porque el yo profesional, ¿qué hace? Toma conciencia de que está gestionando el comportamiento de un cliente. Así que se muestra como se muestra, sereno, tranquilo. Bueno, estoy escuchando que está lloviendo, o sea que es normal. Así que se muestra sereno, tranquilo, respira y sabe que no es nada personal. Que el cliente se queja de la organización, que no tiene nada que ver con él. Este yo, en definitiva, es el que ponemos en funcionamiento gracias a las tres técnicas que hemos visto en este episodio. Así que nada, recuerda lo siguiente: no elegimos cómo nos sentimos, pero sí puedes gestionar cómo te sientes. Un afectuoso saludo de tu amigo David Blanco. Nos escuchamos en el siguiente episodio de las peticiones de los oyentes el próximo miércoles. 6 más 7 son 13. El próximo día será el día 13 de febrero, así que te espero ese día para que escuches el segundo episodio en el que hablaremos de la gestión de las emociones del cliente. Hemos gestionado primero nuestras emociones, ya estamos tranquilos, estamos calmados, tenemos el control de la situación. Por tanto, en el siguiente episodio vamos a ver cómo podemos conseguir gestionar eficazmente las emociones del cliente. Hasta muy pronto, muchas gracias. ¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿O eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, te recomiendo que conozcas mi libro Tú eres el gerente de tu vida. En él te comparto 6 técnicas muy prácticas para que puedas gestionar eficazmente tus emociones, liderar otras personas y conectar emocionalmente con tus clientes. ¿Dónde lo puedes comprar? Muy fácil, en mi web davidblancopérez.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, solo te pido un favor. Deja tus comentarios en ivox.com y tus 5 estrellas en Apple Podcast. Antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o contratarme, escríbeme a info@davidblancopérez.com. Un placer estar con vosotros y, como siempre suelo decir, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.